En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 22 de junio. A esta hora, como cada viernes, te contamos ya la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Gratitud a todas esas personas que a lo largo de mi modesta carrera como periodista he podido conocer y me han enseñado el valor de la entrega, del sacrificio, del amor a los demás y de que en la miseria más absoluta es capaz de ser feliz y de enseñar muchas cosas, y pues como la dignidad. Quería agradecer a todos ellos y bueno, pues a seguir peleando en este mundo loco de la comunicación.
Es nuestra colega, la periodista Sandra Várez, que ayer por la tarde recibía de manos del obispo auxiliar de Madrid, monseñor José Cobo, el 10º premio de comunicación San Juan Pablo II, otorgado por la Fundación Crónica Blanca. Se define como una apasionada de la comunicación y de las letras desde niña. Es licenciada en periodismo, comenzó su labor profesional en la oficina de prensa del Arzobispado de Madrid y desde allí pasó a la televisión, primero en Popular Televisión y luego en 13. Desde hace unos meses es la responsable de comunicación de la Fundación Pablo VI. Está casada y es madre de dos niñas que, según dice, le han ayudado a comprender el verdadero sentido de la entrega y del amor sin límites. Sandra está convencida de que incluso en medio de presiones externas es posible comunicar en verdad y en libertad. Afirma vivir la comunicación como un servicio para construir, o como decía San Juan Pablo II, con cuyo reconocimiento fue galardonada ayer, la de ofrecer una comunicación que responda a la verdad profunda del hombre.
Ahora pues la responsabilidad de seguir haciendo lo que se me pide, ¿no? Que es comunicar en valores, comunicar en verdad y seguir siendo fiel a la verdad. Y creo que en un momento en el que vivimos de esta profesión periodística tan denostada, donde se cuestiona a los periodistas por servir a determinados intereses, por estar ser rehenes de las audiencias, esto es más necesario que nunca, ¿no? Demostrar que somos capaces de comunicar belleza, de trabajar por lo que construye y no por lo que destruye, que no todo vale con tal de hundir, por ejemplo, a un rival político o a una persona que no piensa como nosotros.
Pues nuestra enhorabuena para ella, claro que sí. Ahora a la 1:35 nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE de este cuarto viernes de junio. Vamos a comenzar ya el repaso a la actualidad informativa de nuestra Iglesia de Madrid. El arzobispo de Madrid pronunciaba esta semana la conferencia Los Pactos Mundiales sobre Migrantes y Refugiados 2018, pactos que salvan vidas. El cardenal Osoro decía que los emigrantes nunca deben ser considerados una amenaza. Lo más destacado de su intervención nos lo resume ya Laura Otón.
Como presidente de la Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis, don Carlos Osoro ha querido constatar la labor de la Iglesia que vive esta realidad, impulsando la postura del Papa Francisco, que pasa por acoger, proteger, promover e integrar a las personas que llegan a Europa como migrantes o refugiados.
Los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados deben ser acogidos como seres humanos, respetando plenamente su dignidad y sus derechos, independientemente de su condición migratoria.
El cardenal arzobispo ha mostrado una batería de propuestas concretas que pasan por evitar la devolución, propiciar el reasentamiento y los corredores humanitarios como el de San Egidio en Italia.
Ejemplos concretos de estas vías podían ser los visados por razones humanitarias, como el que acaba de conceder el Gobierno de la Nación a los acogidos en Valencia, los visados de estudio, adoptar programas de corredores humanitarios para las personas que viven en situaciones particularmente vulnerables, adoptar una perspectiva de seguridad nacional que otorgue prioridad a la seguridad de las personas y a los derechos de todas las personas desplazadas que entran en su territorio, asegurándoles el acceso a los servicios básicos, facilitando procesos ágiles de identificación y de admisión a los solicitantes de asilo.
En el acto en el que ha estado acompañado por la filósofa de la Cortina, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, el cardenal ha instado a conseguir pactos históricos que salvan vidas.
Gracias, Laura. Hablaba el cardenal Osoro de la comunidad de San Egidio, quien precisamente el domingo celebra un año más una liturgia eucarística en recuerdo de quienes han perdido la vida intentando llegar a Europa con el lema Morir de Esperanza. Va a ser en la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, el domingo a las 7 7 de la tarde, presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo. Ceremonia que cuenta con la adhesión de nuestras vicarías de acción caritativa, también de pastoral social e innovación, de la Delegación de Migraciones, bueno, y de otras muchas entidades. Tíscar Espigares es la responsable de la comunidad de San Egidio, Madrid.
En la semana en que se celebra el Día Mundial del Refugiado, la comunidad de San Egidio convoca a una Eucaristía en recuerdo de todas las personas que pierden la vida en el mar o en los desiertos, en medio de esos duros viajes en busca de una tierra de futuro y de paz. Desde 1988 hasta hoy, más de 36.000 personas han perdido la vida tratando de llegar a una frontera europea. Esta Eucaristía, titulada Morir de Esperanza, quiere ayudarnos a no olvidar el sufrimiento de tantas personas que buscan protección en Europa, para que no nos resignemos ni nos acostumbremos a esta tragedia y nos comprometamos en la construcción de un mundo más justo y más humano.
Y un asunto más. A esta hora, José Antonio Álvarez Sánchez toma posesión como rector del Seminario Conciliar de la Inmaculada y San Dámaso de Madrid durante la celebración de la Eucaristía en la Capilla del Centro, misa que está siendo presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, también concelebrada por quien fuera su predecesor, Monseñor Jesús Vidal. En este espejo, el nuevo rector nos contaba sus impresiones tras su elección y nombramiento por parte del Cardenal Osoro.
Todos 18 años que celebraremos este año como sacerdote, la gran parte de mi vida y ministerio ha estado ligada siempre a esta casa, al Seminario Conciliar de Madrid, a la formación sacerdotal, primero en el Seminario Menor, con don Santos Montoya, que actual también obispo auxiliar de Madrid, y después ya en el Seminario Mayor, también en distintas fases, ¿no? Como primeramente fui formador varios años, y en este último tiempo como director espiritual. Sin embargo, bueno, pues asumir esta nueva tarea, pues ciertamente es una tarea de responsabilidad y que uno asume con sorpresa y a la vez pues también reconociendo su propia limitación en esta gran tarea que es tarea de toda la Iglesia.
Lo siguiente en este cuarto viernes de junio es adelantarte algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana os contamos cómo la Iglesia está dispuesta a colaborar con las autoridades en Valencia y también en Madrid para la acogida de inmigrantes y refugiados. En nuestras páginas de Internacional analizamos la despenalización del aborto en Argentina y el significado de la visita del Papa a Ginebra para conmemorar el 70 aniversario del Consejo Mundial de las Iglesias. Y por último, hemos viajado a Salamanca para conocer a los jóvenes de más de 100 países que están participando en el Encuentro Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paul.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así es como hemos alcanzado la 1:41. En un instante te voy a hablar del nuevo musical del grupo cristiano Talita Kumi. El próximo jueves van a representar su nueva obra, La Última Llamada, en el Palacio de la Prensa de Madrid. Enseguida charlamos con la directora de la compañía en este Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, tienes la segunda unidad al 50% de descuento en una selección de gazpachos.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Llega la declaración de la renta y con ella la renta terapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿Te imaginas tener como profesor a Paco González o a Manolo Lamas?
¿Aprender con ellos a hacer radio deportiva?
¡Dale, Manolo!
¡Mira el reloj del árbitro! ¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en el mediodía COPE de este viernes 22 de junio. Así suena el musical La Última Llamada. La obra se desarrolla en un vuelo muy original, con origen y sin destino, que va a cambiar la vida de sus pasajeros, entre ellos un candidato a la presidencia de Estados Unidos, un rapero ganador de los Grammy, una pitonisa, una contertulia de televisión, un sacerdote o una escritora de novelas policíacas, entre otros. Lo va a poner sobre el escenario una compañía de teatro musical cristiano de la que ya te hemos hablado en alguna ocasión en este espejo, Talita Kumi. Ya, de hecho, la han representado con gran éxito, además, en Valencia, en Zaragoza, creo que también Orense, Córdoba, y el próximo jueves vamos a poder verla en el Palacio de la Prensa de Madrid a las 7:30 de la tarde. Su directora, que ya nos escucha y atiende, es Pat Tamut. Hola, Pat, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantadísima de estar con vosotros.
Oye, una vez más, un musical para toda la familia, con ese lenguaje pues fresco, ¿no?, que os caracteriza, en el que salen con naturalidad, decía yo, de forma también simpática, ¿no?, temas como el sacerdocio, la confesión y todo esto combinado con música, ¿no?
Pues sí, efectivamente, lo habéis explicado muy bien. Es un cóctel muy difícil así de entender a priori, que dices, bueno, ¿cómo metéis temas de tanto calado, de tanta hondura, de nuestra fe? Porque hablamos muy clarito de nuestra fe, junto con un lenguaje tan fresco, tan actual, tan cercano a los jóvenes, ¿no?, y a nuestros días. Bueno, pues si queréis descubrirlo, hay que ir a ver la obra.
Oye, decía que es para toda la familia, pero es verdad que yo creo que pensáis de una forma muy especial también en los jóvenes. De hecho, han podido disfrutarla en varias ciudades y creo que además lo han hecho con mucho interés y con gran éxito, ¿no?
Pues la verdad que sí. Nuestro público, dijésemos natural, son los jóvenes, la gente joven. Los adolescentes, por supuesto que tenemos gente de todo. Es muy bonito cuando nos dicen, mira, hemos venido a verlo toda la familia, abuelos, nietos, hijos y de todo. Pero sobre todo los jóvenes son los que vibran más. Quizás porque la compañía es muy joven, ellos se sienten reflejados, las canciones son del pop nacional e internacional que ellos conocen, que corean con nosotros, se genera ahí un ambiente irrepetible en escena, bueno, es muy bonito. Y luego pues las coreografías, lo mismo, de hip hop, de funky, de breakdance, muy cercano a sus gustos. Entonces, como bien dices, hemos arrasado por toda España. Estamos conmovidos porque ha sido espectacular, sí.
Oye, un paso más además de vuestra compañía, Paz, porque yo creo que en este espejo, ya lo decía, hablábamos de la Oveja Negra o que nadie lo sepa, creo recordar. Sí. Sois la primera compañía profesional de teatro musical cristiano y además tenéis la bendición del propio Papa Francisco.
Pues mira, sí, eso fue en el año 2016, ha sido precioso porque nosotros, yo siempre he dicho que nosotros no queremos ir por libre, queremos ser una herramienta al servicio de la Iglesia para que la Iglesia se sirva de nosotros todo lo que quiera. Empezamos con el que entonces era el arzobispo de Valencia, don Carlos Osoro, que ahora está allí en Madrid, y ese fue nuestro espaldarazo de salida, por así decir. Y luego yo siempre tuve mucho interés pues en que el Papa Francisco nos diera su bendición. Y efectivamente así fue en el año 2016, nos animó. Y bueno, pues sobre todo subrayando esa fórmula tan especial que tenemos, que es, por un lado, combinar lo que es que el espectáculo sea muy profesional a nivel artístico y que el mensaje sea claramente cristiano, no de valores humanos y todo eso, que está muy bien, sino, pues eso, claramente cristiano. Sí,
Es verdad que además fue el cardenal Osoro, cuando era arzobispo de Valencia, el que os impulsó, yo creo, luego también este aldabonazo que supuso esa bendición, ¿no?, y esas palabras del Papa Francisco. Hablábamos antes de los jóvenes, pero yo creo que también hay un público muy receptivo al que caláis con vuestras actuaciones, que son personas alejadas de la Iglesia.
Totalmente, totalmente. De hecho, esa es nuestra finalidad. El hecho de que la compañía sea profesional no es para ser más los guays del momento ni nada parecido, sino precisamente para atraer a gente que no es creyente, que no tiene ningún contacto con la iglesia ni sacramental, ni comparte nuestra fe para nada. Uh-huh. Y entonces viene pues muchas veces acompañado de un amigo, de un familiar o gente que simplemente ha visto el espectáculo, qué chulo, me gustan los bailes, me gusta tal, voy a ir a verlo. Y ahí es cuando se produce un impacto muy fuerte en las vidas de mucha gente que hemos tenido, sobre todo, pues correos electrónicos con anécdotas muy conmovedoras de gente que les hemos tocado el corazón y que realmente dices, bueno, ¿cómo el Señor, el Espíritu Santo, se puede valer de un espectáculo de teatro musical para tocar el corazón de muchas personas, ¿no? Parece increíble.
Sois instrumentos de evangelización, sin lugar a dudas. ¿No os ha asustado, digo, ningún tema? Hemos hablado pues desde la Navidad hasta la vocación sacerdotal. Es verdad que esto siempre lo hacéis con un buen guión y un gran trabajo. Y, de hecho, este estilo Paz os ha valido a Talita Kumi el reconocimiento con algún premio, creo que aquí incluso en Madrid, ¿no?
Sí, en Madrid recibimos dos premios, de los cuales estoy agradecidísima, sobre todo a vosotros, porque gracias a la ayuda que nos dais con la difusión es por lo que la gente pudo venir a vernos, uh-huh. que fue con La Oveja Negra en su momento. Actuamos en los Cines Dreams Palacio de Hielo en aquel entonces, sí, y fueron dos premios. Uno, el premio del público al mejor musical familiar, y el otro era el premio a la innovación coreográfica en formato musical, porque de repente esto también está muy bien y nos encanta, porque es de repente poner en un formato musical, uh-huh. que normalmente las coreografías es de lo que los profesionales llamamos jazz musical, sí. pues de repente ponemos un ballet clásico, un flamenco, un breakdance, un funky, un hip hop, o sea, son estilos coreográficos que normalmente en un formato musical no aparecen, uh-huh. y nosotros los utilizamos para provocar un impacto. Y bueno, pues muy contentos. Aquel año fueron dos premios. Este año hemos tenido otro en Orense de la Delegación de Juventud. Uh-huh. De allí, que bueno, pues nos honraron con un premio y estamos muy contentos.
Pues seguro
y
que...
de verdad que os agradecemos también a vosotros la ayuda.
Seguro que será mucho más y además es que os lo merecéis porque lo hacéis estupendamente. La última llamada en el Palacio de la Prensa de Madrid, recordamos, el jueves a las 7:30 de la tarde. Paz Matut, directora de Talita Kumi. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo y enhorabuena por el trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo enorme. Os espero.
Bueno, pues así hemos llegado a 1:50. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía Cope de este 22 de junio.
Yo doy gracias por este nuevo proyecto que abre más el abanico de atención a los niños, en atención también a los padres, para que puedan estar los niños siendo ayudados mientras los padres son formados, y de poder seguir colaborando en estos proyectos tan hermosos que nos ayudan a poner a la persona en primer lugar en sitios tan deteriorados.
Será el vicario de la Cuarta, Juan Carlos Merino, que esta semana ha estado presente en la bendición de los nuevos locales del Centro de Cáritas Madrid en Cañada Real. El centro es un proyecto de trabajo comunitario que tiene como meta dignificar la vida de la población residente en este barrio, mejorar su calidad de vida, todo ello a través del contacto permanente con esas familias de la zona, a través del Centro de Estudios en Cañada y también en coordinación con la parroquia de Santo Domingo de la Calzada. Voy a saludar ya en este espejo a la directora de Obras Sociales Diocesanas de Cáritas Madrid, a Susana Hernández. Hola, Susana, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo recuerdo que hace un par de semanas contábamos en este espejo el caso de Latifa, una uh-huh. joven que había estudiado Humanidades. Lo hizo con mucho esfuerzo porque tenía que recorrer varios kilómetros cada día para ir a la universidad. Yo creo que ella era el exponente claro de este proyecto socioeducativo que en este caso que nos ocupa está orientado a menores, sobre todo de 3 a 6 años, ¿no?
Bueno, está orientado a menores de 3 a pues 18 años también, ¿eh?
O sea,
el último proyecto que hemos abierto, que ha sido ahora hace un par de meses, ha sido el aula infantil para menores de 3 a 6, pero ya desde hace varios años trabajamos con menores desde los 6 años pues hasta los 16, 18.
Es un proyecto, por tanto, a largo plazo, por lo que estás contando, es verdad que con los menores, pero también de acogida a las familias incluso, ¿no? Porque es importante trabajar también con ella, no solo con los chicos, ¿no?
Claro, al final el proyecto es un proyecto de intervención con las familias. Lo que pasa es que a la hora de trabajar, digamos, hacemos un poco de separación, ¿no? Por un lado trabajamos con papá, mamá, con los adultos de la familia, luego los menores, los jóvenes, un poco porque cada uno también tiene pues sus necesidades diferentes, pero al final es trabajar con el conjunto porque, bueno, pues es una manera de trabajo integral para llegar mejor a las situaciones que viven estas familias, ¿no? Uh-huh. En Cañada Real.
¿Y qué es lo que se trabaja sobre todo? Supongo, Susana, que el vínculo entre ellos, ¿no? Que quizá a veces pues es verdad que está un poco fragmentado, ¿no?
Sí, es verdad que existe, se trabaja mucho entre todas las entidades que estamos en Cañada Real, pues las relaciones entre los vecinos, el que también un poco se sientan parte de un lugar, ¿no? Que al final sí que es verdad que lo sienten suyo, uh-huh. Pero que trabajen para dignificarlo. Y bueno, como también es verdad que Cañada Real hay una previsión de desmantelamiento, claro. Pues también un poco trabajar el que allí donde vayan también se inserten en el vecindario, en la comunidad de vecinos, en el colegio, uh-huh. ¿No? Al final, pues eso, que sí, sean pues unos vecinos más, exactamente.
Uh-huh. Fue un acto, me imagino, emotivo, esa bendición en la que, bueno, pues nuestro vicario de Acción Caritativa, Javier Cuevas, decía algo muy hermoso y que yo creo que también define bien, Susana, de lo que se trata, ¿no? Porque es ser, en el fondo, ese hogar de caridad, ¿no? Esa casa de acogida donde lo que se difunde, como decía él con sus palabras ampliamente, es la fragancia del amor de Cristo.
Efectivamente, un poco lo que queremos es que sea un lugar cálido, de acogida. Es verdad que es un lugar de aprendizaje, pero también un lugar en el que uno sentirse a gusto. A veces los chavales, aunque no tengan una actividad concreta, pues se pasan por allí. ¿Sabes? Se crea ese vínculo que al final no es solo de profesional y persona acompañada, sino también de amistad, de cercanía. Al final es como una familia.
Claro. Estos proyectos nos hacen no olvidar, ¿no? La verdadera vocación de dignidad a la que estamos llamados, convertir también en obras, ¿no? Las palabras, que me da la sensación de que no siempre es ni cómodo ni es sencillo, ¿no? Supongo que reconforta mucho el poner en práctica todos estos proyectos de los que estáis poniendo en práctica en Cañada Real, porque en la exclusión lo de la globalización de la indiferencia que dice el Papa es un riesgo también muy común, ¿no?
Pues sí, sobre todo también, bueno, aparte de la indiferencia, ¿no? Pues lo que no se ve no existe. Uh-huh. Y luego a veces lo que se ve se estigmatiza, ¿no?
Claro.
Pues sabemos que la cañada, a pesar de que son 16 kilómetros de cañada y que lo que conocemos como Cañada de la Droga está concentrada en solo 2 kilómetros, al final Cañada siempre se identifica con tema droga, tema delincuencia. Y claro, hay un montón de familias allí que lo que quieren es salir adelante, que, bueno, buscarse la vida de la manera más digna posible. Y un poco lo que queremos transmitirles es que efectivamente pues son hijos de Dios, con su dignidad de hijos de Dios, y que eso les da derechos y deberes. Uh-huh. Y que, bueno, pues nosotros estamos ahí para acompañarles en ese descubrimiento de esa dignidad a veces negada, y bueno, y de crecimiento, ¿no?
Claro.
Como persona.
En este acto, en la bendición de estos nuevos locales de los que estamos hablando, se hacía una reflexión, creo que lo hacía el párroco de Santo Domingo, sobre el voluntariado de Cañada, y a mí me parece interesante que nos cuentes también algo sobre eso tan interesante de lo que se habló, ¿no? Sobre de lo que se reflexionaba, esa vinculación con Cáritas como iglesia.
Claro, nosotros intentamos siempre que el voluntariado de un proyecto no solamente se vincule al proyecto concreto, ¿no? Uh-huh. Sino que se sienta parte de una entidad, que es Cáritas, que es la Iglesia, y intentamos siempre, pues eso, trabajar a través de las campañas, de los encuentros de voluntariado, ¿no? El que se sientan formando parte de algo más grande, uh-huh. Que no se sientan, porque a veces también Cañada es muy dura. Entonces, si no te das cuenta que tú estás dentro de un equipo mayor, yeah. Te puedes sentir frustrado, cansado, ¿no? Uh-huh. Y trabajamos, la verdad es que el voluntariado de Cañada, bueno, todo el voluntariado de Cáritas es de aplauso, pero el voluntariado de Cañada es, bueno,
¿no?
sí, porque, mira, una de las características es que a Cañada no van por su cuenta, tienen que ir uh-huh. Transportados en un vehículo de Cáritas,
claro.
Desde la Vicaría 4 hasta allí, y eso supone tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Y tienen que volver transportados, o sea, tienen que saber que van y vienen todos juntos, y que entonces eso significa una dedicación de tiempo
aún
importante,
mayor.
Y lo hacen.
Pues Susana Hernández, directora de Obras Sociales Diocesanas de Cáritas Magrib, gracias por contarnos más de cerca esa ingente labor en Cañada Real, porque como decía también el director del proyecto, hacer posible con vuestro compromiso ese mundo mejor para todas estas personas. Un abrazo sí. Muy fuerte.
Gracias.
Ahora Pilar Cisneros sigue en el Mediodía COPE contándote más historias y por supuesto toda la información de este viernes 22 de junio. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.